Transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. Purus Radio. Una estación para compartir. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente con ustedes transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, lo cual nos da muchísimo gusto porque la semana pasada no pudimos estar. Recuerdan ustedes que pues el profesor desafortunadamente estuvo enfermo, de hecho todavía está convaleciente, bueno, ya se está mejorando, pero pues no pudimos estar con ustedes y ahorita estamos aquí en Cancún, Quintana Roo, y es la segunda vez que estamos con público presencial, lo cual también nos da muchísimo gusto que estén presentes, son varias personas que nos acompañan, y pues bueno, el día de hoy continuamos con la serie de Revolución Mexicana, y pues para alegría de todos ustedes, aquí está el profesor Francisco Mendoza, ya casi recuperado, está con tratamiento médico, pero ya casi está súper bien. Los saludamos. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches.
Licenciada, muy buenas noches. Amigos, amigas de Urus Radio, muy, muy buenas noches. Siempre para mí es un placer saludarlos, estar aquí con ustedes. Bueno, pues hoy es doble placer, porque pues sí, efectivamente tuve un problema un poquito serio de salud la semana pasada, lo cual pues no nos permitió hacer la transmisión. Y bueno, la licenciada alcanzó a avisar. Y yo quiero comentar esto, me permite, me robo unos minutos, licenciada.
Profesor, el programa es suyo, usted lo sabe, adelante, adelante.
Gracias, licenciada. Miren, amigos, estamos cerca de cumplir 10 años de transmisión del programa de Urus Radio. Ya tenía muchos años que no interrumpíamos la transmisión, no importa dónde estuviéramos, buscábamos la manera de transmitir y pues lo fuimos haciendo. Veo aquí varios mensajes de solidaridad de nuestros amigos que están ahorita ya conectados. Yo quiero comentar lo siguiente, a lo mejor, licenciada, amigos, todavía estoy un poco sensible por lo de la semana pasada, y yo lo comento, no voy a dar nombres, no se me hace ético dar nombres, solamente comentar que nos invitaron a dar un curso a una población, a un X población, más o menos como a unas 3 horas y media, 4 horas de la Ciudad de México. Fuimos y dimos el curso el sábado y el domingo, pero yo me empecé a sentir mal. Todavía el día de hoy no sabemos bien qué fue lo que pasó, sabemos que fue una infección muy fuerte, pero el domingo pasado, amigos, y perdón que me robe esos instantes para comentarlo, el domingo pasado, pues nos sentimos en un momento abandonados, sí, abandonados, y tuvimos que buscar ayuda, precisamente con las personas del curso. Eran las 8:30 de la noche, yo estaba ardiendo en temperatura, cruzando por una carretera totalmente oscura, me llevaban en una camioneta, buscando un médico. Esto fue el domingo de la semana pasada. Fue angustiante, de veras fue angustiante. Yo quiero hacer un reconocimiento a la Lic Doris, que no me dejó solo un solo instante, no me dejó solo, y a 2 colegas psicólogas, Hilda y Merari, que también estuvieron al pendiente todo el tiempo. Hubo un momento que pensé pedir ayuda de Urus Radio, de subir un mensaje en el WhatsApp de Urus Radio, es decir, alguien que esté cerca de la población donde estamos, ayúdenos por favor. Afortunadamente no llegamos a ese extremo, pero sí lo pensé. Y en quién, o sea, qué idea me llegó primero, nuestros amigos de Urus Radio. ¿Por qué? Porque nos han mostrado tanto cariño, tanto afecto, que dije, sí, ahora los necesitamos. Afortunadamente les digo, no fue necesario, me atendieron el lunes, buscamos la manera de regresar a la Ciudad de México, regresamos, me atendió mi médico personal, el doctor Víctor Amozurrutia, Alegría, que al cual le agradezco muchísimo su intervención. Me hicieron análisis, me llenaron de tratamiento, y bueno, aquí estamos. Es más, pensábamos que íbamos a cancelar Cancún, pero afortunadamente aquí estamos. Nos han tratado, bueno, excelentes poco, amigos, excelentes poco. Sobre todo nuestro amigo Javier Siau, que él ha estado en contacto. Es más, él nos propuso, si está mal, profesor, cancelamos. Que no, mira, me estoy recuperando. No estoy al 100, efectivamente, pero no, ya estoy muchísimo más recuperado. Hemos tenido muchas actividades, nos han tratado excelente aquí en Cancún, pero sí, excelente. Hoy estuvimos en una rueda de prensa, acabamos de dar una conferencia, hace unos minutos terminó la conferencia, y mañana tenemos otra conferencia en una universidad, pero va a ser conferencia de psicología, y posteriormente tenemos una entrevista para radio. En fin, hemos seguido, hemos continuado, pero ya para terminar, porque me estoy llevando tiempo, licenciada, yo quiero decirles una cosa, amigos. En lo que yo estuve convaleciente, lo que fue lunes, martes, miércoles, la Lic Doris me pasaba muchos de los mensajes de ustedes, amigos. Y a lo mejor les digo, soy sensible, soy sentimental, soy un ser humano. No saben cómo me conmovieron tantos mensajes, no cientos, fueron miles de mensajes de nuestros amigos deseándome pronta recuperación y preocupados por mi estado de salud. Varios de ellos muy enfáticamente, diario, se comunicaban. Híjole, ¿qué podemos hacer con estas muestras de cariño si no corresponder de la manera que sabemos hacer en Urus Radio? Que seguir adelante, seguir platicando de historia de México. De veras, de corazón, amigos, amigas, de corazón, muchísimas gracias. No saben cómo me alentó en los momentos más difíciles el acompañar de ustedes y sus mensajes. Me alentó muchísimo. Y ya estamos aquí, les digo, con todas las atenciones aquí en Cancún. Hemos tenido mucho éxito, pues, anoche en la banquetera, en la Plaza de las Palapas, que llegaron también muchas personas, que se movieron de Mérida, se movieron de Playa del Carmen, se movieron de varios lugares para poder platicar, para poder estar un rato comentando de historia. Entonces, espero que me haya robado tanto tiempo, licenciada, pero yo quiero hacer ese público agradecimiento a usted, que no me dejó solo en ningún momento, a mis colegas, ¿sí? Y a las personas que allá en esa población nos ayudaron, se movieron en camioneta, nos llevaron, nos trajeron, bueno, nos estuvieron atendiendo, y aquí estamos, licenciada. Y seguimos adelante. Nos llegó invitación de Playa del Carmen, de los guías de turistas de Playa del Carmen, y seguramente vamos a estar pronto, ya les avisaremos la fecha, para que igual nos puedan acompañar. Y tengo que confesarlo, hablamos del sureste mexicano, hablamos de que estamos en el municipio Benito Juárez, el municipio más austral, por así decirlo, de México, y no pensamos que tuviéramos tantos seguidores de la historia de México, ¿sí? Y sobre todo tan afectuosos. Aquí no solo es el calor, licenciada, es el calor humano. Yo creo por eso está tan caliente aquí, porque hay tanto calor humano, la gente es tan amable, es tan cariñosa, que bueno, me han hecho sentir en mi casa. Nosotros vamos a estar aquí hasta pasado mañana y ya regresamos a Ciudad de México, pero pues se vienen otros eventos. Vamos a estar en Miahuatlán, Oaxaca, muy prontamente, y vamos a estar en varios lugares. Y pues yo sí quería hacer ese agradecimiento, licenciada.
Pues sí, y de hecho yo también quiero agradecer a todos ustedes sus mensajes, esa buena vibra sanadora, revolucionaria, como algunos de ustedes mencionaron, le llegaron al profesor y bueno, afortunadamente sí, ya está mejor. Y déjenme decirles que los dos estamos sensibles, estamos sensibles por tantas muestras de cariño que de verdad ustedes mandaron al profesor, y con ese deseo de que él se mejorara. Si no, ¿qué hacemos con la historia de México, no? Y pues bueno, agradecemos también, aquí hay varias personas que vienen de lejos, de Chetumal, Llegaron también de Mérida y pues de varios lugares cercanos, y pues de verdad muchísimas gracias. Y pues bueno, profesor, a seguir con este programa que gusta mucho. De hecho, la conferencia que dio el profesor hace unos minutos estuvo fabulosa, la gente quedó encantada. La verdad, bueno, yo lo veo así, quedó fascinada con la ponencia del profesor, y pues muchas gracias también por haber estado aquí, gracias a Javier, y pues bueno, adelante profesor, que ahora sí queremos escuchar más sobre la Revolución Mexicana, ya sería el episodio número 3, y también saludamos a todos nuestros amigos que se encuentran en el chat y que lunes con lunes nos acompañan. Profesor.
Amigos, Revolución Mexicana, yo he querido hacer de pronto un pequeño alto, no nos ha dado tiempo, pero considero que ahorita es el momento, amigos. ¿Por qué? Por la imagen que tenemos de la Revolución Mexicana. Desafortunadamente nos han vendido, ¿sí? Nos han impuesto una imagen de la Revolución Mexicana. Una imagen quizá muy dramatizada, quizá muy actuada. Imaginamos inmediatamente a Pedro Armendáriz interpretando a Pancho Villa, o vemos a María Félix haciendo la de Soldadera, o a Dolores del Río, al Indio Fernández. ¿Cuántos temas sobre la Revolución Mexicana fueron filmados en la época de oro del cine mexicano? Está bien, qué bueno que se hagan esas películas. Desafortunadamente se han distorsionado las imágenes de los héroes y nos hemos quedado con esa parte. Desafortunadamente tenemos una Revolución Mexicana hecha por el cine mexicano, ¿sí? Donde nos hemos olvidado de muchos detalles que son muy, muy importantes, y tomamos solamente algunas imágenes muy, muy particulares, como es Villa, como es Porfirio Díaz, y nos olvidamos de un sinfín de personajes que fueron tan importantes en esta lucha de 1910. La vez pasada, amigos, pues platicábamos cómo fue que Madero por fin llega a la presidencia, y decíamos un poquito, irónicamente, que ahí se termina la Revolución Mexicana. O sea, la revolución a la que llama Madero, el levantamiento armado del 20 de noviembre de 1910, el Plan de San Luis, era para derrocar a Porfirio Díaz, para que regresara la democracia, sufragio efectivo, no reelección. Ese es el tema. Que qué ironías, ¿no? Que Porfirio Díaz, cuando toma el poder y se lo arrebata al Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz había dicho que sea la última vez que alguien se eternice en el poder, ¿sí? Y será la última revolución. Qué ironías, porque él se eternizó en el poder y tuvo que llegar a una revolución, tal y como él lo dijo, para poderlo quitar. Entonces, ya triunfó la revolución, ya se toma Ciudad Juárez. Las tropas zapatistas toman la ciudad de Cuautla. Ha seguido habiendo polémica, amigos. ¿Por qué? Porque pensamos, como se firman los tratados de Ciudad Juárez, pensamos que todo fue en el norte. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, y no lo digo yo, sino en las memorias de Porfirio Díaz, él dice que lo lleva a la decisión final de renunciar es la toma de la ciudad de Cuautla. No quiere decir que los zapatistas son los que destronaron a Díaz, no, sino que el país estaba incendiando y que quizá la última esperanza de Díaz se va con la toma de la ciudad de Cuautla. Entonces, es ahí donde por fin renuncia Porfirio Díaz. No le estamos quitando mérito a nadie, a todos los levantamientos que hubo en Michoacán, en Jalisco, en Veracruz, etcétera. No les quitamos el mérito, solamente decir que, o repetir, las palabras que el mismo Porfirio Díaz expresó, y que fue la toma de la ciudad de Cuautla, fue el momento que dijo, hasta aquí llegué, ¿sí? Se va Díaz, entonces queda como presidente Francisco León de la Barra, que era el secretario de Relaciones Exteriores. No podemos negar que fue un gran diplomático, llevó toda una vida en la diplomacia mexicana, como embajador en varios países, y él es el que queda como presidente, ¿sí? Según la Constitución. Entonces, Francisco León de la Barra lo que hace es llamar a elecciones, y sabemos que tenemos estas elecciones donde va a triunfar Francisco y Madero. Todas las fórmulas eran Madero, Vázquez Gómez, Madero, Pino Suárez, Madero, otro, etcétera. Eran las diferentes fórmulas, pero en todas encabezaba Madero. De tal forma que Madero gana con el 98%. El 98% de la votación la tiene Francisco y Madero. Ah, por ahí nos preguntaban, licenciada, que qué significaba la I. Ya lo hemos dicho otras ocasiones, es Ignacio, Francisco Ignacio Madero. Porque a veces se pensaba que era Indalecio. No, es Francisco Ignacio Madero. Entonces, obviamente, gana Francisco y Madero. Él llega a la Ciudad de México después de la firma de los tratados de Ciudad Juárez el 7 de junio de 1911. Amigos, verdaderamente llegó un terremoto a la Ciudad de México con la llegada de Francisco y Madero. No, no lo estoy diciendo de broma ni para adornar el comentario. Literal, el 7 de junio fue un tremendo terremoto en la Ciudad de México. Hubo decenas de casas que se derrumbaron, hubo decenas de heridos, ¿sí? O sea, fue un terremoto real en la Ciudad de México el 7 de junio de 1911. Y le da la bienvenida, se calcula que eran más de 100,000 personas, le dan la bienvenida a Francisco Madero. Pero no dijera, bueno, ahorita en alguna marcha o algo así meten 100,000 personas al Zócalo. Sí, pero ahorita en el Valle de México somos 20 millones de gentes. Meter 100,000 personas se puede decir que no es tanto mérito. Pero en una ciudad que era de 200,000 personas, meter 100,000 era la mitad de la población que estaban a la espera de Francisco Madero. Hace ratito una persona aquí en la conferencia decía, es que a veces se cometen errores.
Claro, es natural.
Es natural, son los llamados lapsus. Ahorita cometí uno y llega a pasar. Pero bueno, entonces, es más, se empezaron a hacer banderitas, las compañías impresoras empezaron a imprimir banderitas con la cara de Madero y las vendían a centavo. ¿Sí? Para darle la bienvenida al presidente Madero, y se vendían a centavo y volaron las banderitas. Uno dijera, ay, banderitas bien sencillas con la imagen de Madero, chiquitas las banderas, ya quisiéramos tener una ahorita. Imagínense tener o ser poseedor de una de esas banderitas con las que recibieron a Francisco Madero en 1911. ¿Quién lo iba a decir? Él entra, sí, bueno, toma el poder en México después de ganar las elecciones, ¿sí? Y él solamente duraría 15 meses en el poder. Únicamente 15 meses podemos hablar de la presidencia de Francisco y Madero. ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa? Hablemos de esa parte. Madero llama a levantamiento armado. Un levantamiento para iniciarse el 20 de noviembre. Entra a territorio nacional, sale de territorio nacional y después regresa. Ya platicamos la batalla de Ciudad Juárez, cómo la gana Orozco, la gana Villa, ¿sí? Vemos que en el sur el levantamiento suriano ya está en auge, están creciendo las fuerzas zapatistas. Emiliano Zapata, cuando se entera del plan de San Luis, consigue una copia del plan y se adhiere al plan de San Luis. Hacemos la aclaración, amigos, que ya la habíamos hecho otra vez, la vamos a subrayar. Son varias revoluciones al mismo tiempo. Es la revolución magonista, la revolución zapatista, la revolución maderista. Son varias revoluciones al mismo tiempo. Entonces, Zapata se adhiere al plan de San Luis, ¿sí? Y, pues de pronto, ya se ganó. Se gana la revolución. Ya acabó la Revolución Mexicana. Ya quitamos, según el plan de San Luis, a Porfirio Díaz. Pero hay un artículo en el plan de San Luis, el artículo tercero, si mal no recuerdo, del plan de San Luis, donde establece que los montes y aguas que han usurpado los hacendados entrarán en poder de los peones y de sus legítimos dueños. ¿Sí? Esto viene en el plan de San Luis. Entonces, se gana y de pronto Zapata dice, ya ganamos, pues ahora que nos cumplan, porque nos adherimos al plan de San Luis para que nos regresen la tierra que nos han quitado. Y efectivamente es el reclamo de los zapatistas. Madero toma la presidencia de la República y comienza a hacer sus gestiones. Pero aquí viene otra situación. Como la revolución terminó, ¿sí?, lo que propone Madero es licenciar a las tropas. Esto es que las tropas revolucionarias que le dieron el triunfo tienen que entregar sus armas. Y ahí es donde varios, empezando por Zapata, dicen: no, con las armas hemos defendido la tierra, las armas no las voy a entregar. Mientras estuvo León de la Barra en la presidencia, como el levantamiento zapatista continuaba, ¿sí?, y a pesar del plan de la firma de los tratados de Ciudad Juárez, León de la Barra comisiona, y aquí yo quiero que, amigos, empecemos como a acomodar las piezas de este ajedrez. Resulta que León de la Barra envía a Victoriano Huerta a combatir a los zapatistas en el sur, ¿sí?, a pesar de que ya había ganado la revolución. Y ahí va Victoriano Huerta, que tenía ya fama de sanguinario, de cruel, y que llega a la zona zapatista no a controlar, amigos, llega a barrer la zona zapatista, a enfrentarse con los zapatistas, con esa bola de indios calzonudos, ¿sí?, y a empezar a enfrentarlos, pero con todo el poder del ejército, a los zapatistas. Entonces, vemos que Zapata, aunque triunfa la revolución, tiene a Huerta encima, lo tiene encima y los trae a salto de mata, ¿sí? Dice: bueno, ¿qué está pasando? Todavía no toma Madero el poder y ya están sobre de nosotros. Bueno, para todo esto, en el norte, sí se licencian las tropas de Villa. Pero se licencian las tropas de Villa como muy, muy discretamente. A ver, Villa, yo no te voy a dar la carabina que es mía. Yo te voy a dar la que tú me diste. Pero la que es mía, con la que yo me levanté en armas porque yo la uso para cazar, para mi trabajo, esa no te la voy a regresar porque es mía. Entonces se regresan algunas armas, pero no se regresan todas. Pónganle ustedes que los cañones sí, que no había muchos en ese tiempo en las fuerzas villistas. Y Orozco, Pascual Orozco, no licencia tampoco a sus tropas. De hecho, Pascual Orozco, ¿sí?, se va a ir en contra de Madero, va a continuar la lucha. Él lo ayudó a tomar Ciudad Juárez. Y Pascual Orozco tiene ahora su propia revolución, que vamos a empezar a acostumbrarnos a manejarlos como los colorados, porque se ponían un paliacate en el cuello o porque traían camisas rojas, y les decían los colorados de Pascual Orozco. Entonces, no olviden ustedes, amigos, que en el norte, ¿sí?, quien encabezaba las fuerzas era Orozco y quedó bajo su mando Villa. Villa fue el único leal, amigos. No porque sea una falta de lealtad por parte de Zapata, no. Pero Villa es el único que dice: sí, sí, señor presidente, yo obedezco. Villa se quedó muy impactado desde que conoció a Francisco Madero. Abraham González, el gobernador de Chihuahua, que ya queda impuesto provisionalmente, fue el que convenció a Francisco Villa de que se aliara a las fuerzas maderistas, y Villa se somete. Pero en el momento que Pascual Orozco organiza el levantamiento, ¿sí?, organiza el levantamiento con el plan de la empacadora, que porque Madero no cumple los compromisos del plan de San Luis, entonces ahora Villa se va contra Orozco. Pero lo que hace Madero es que, ya que toma la presidencia, vean todos los movimientos, amigos, quita a Victoriano Huerta de atacar a los zapatistas y lo manda a atacar a Pascual Orozco en el norte, y pone bajo sus órdenes al coronel Francisco Villa, todavía era coronel, lo pone bajo las órdenes de Victoriano Huerta. Amigos, yo sí creo ese dicho de que en el Monumento a la Revolución está Villa, está Carranza, está Cárdenas, está Calles, está Obregón, Y por eso decía Fidel Velázquez, de Negra Memoria, decía, por eso tiembla en la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por a quienes tienen ahí juntos, a los peores enemigos. Pues imagínense poner a Villa bajo las órdenes de Huerta. ¿Sí? Bajo las órdenes de Huerta. Bueno, y lo que hace Felipe Ángeles, perdón, Francisco Madero, es enviar al general Felipe Ángeles a combatir a los zapatistas a Morelos. ¿Saben cuántos combates tuvo Felipe Ángeles con los zapatistas? ¡Ni uno! ¡Ni uno! Y el que salió a enfrentarlo fue Eufemio. Eufemio Zapata en Yautepec, en varios lugares, salía a enfrentar a Felipe Ángeles. Inclusive hay una anécdota que no he podido comprobar, de que cerca de Yautepec se topan las fuerzas, ¿sí?, de Eufemio Zapata, se topan las fuerzas con las fuerzas de Felipe Ángeles, y los zapatistas luego carabina al hombro y pecho a tierra y preparados, y Felipe Ángeles siguió avanzando al paso del caballo con toda su tropa. Esperaban los zapatistas que aquellos dispararan primero, y sigue Ángeles avanzando porque iban a un cuartel, pasan enfrente de la tropa zapatista y Felipe Ángeles llega a su cuartel y se mete. Imagínense, o sea, Felipe Ángeles no iba a destruir a los zapatistas, iba a ganarse a los zapatistas, ¿sí? Iba a congraciarse con ellos. ¿Por qué? Porque Zapata estaba muy ofendido. Tan es así que el mismo Madero tiene que viajar a Morelos a entrevistarse con Zapata. ¿Sí? Yo no sé qué tan real sea esta anécdota. La he escuchado en varias versiones, casi todas parecidas, pero no sé qué tan real sea. Que dice que en plena plática entre Zapata y Madero, de pronto agarra Zapata un rifle, ¿sí?, y encañona al presidente Madero. Lo encañona. Madero se sorprende de verse encañonado por Zapata y le dice Zapata a Madero, deme su reloj. Pero general Zapata, deme su reloj. Y agarra a Madero y le da el reloj a Emiliano Zapata. Y agarra a Zapata y dice, ahora, yo le quité este reloj que es de su propiedad con las armas en la mano. Yo le pregunto a usted, señor presidente, si las cosas se invirtieran y ahora fuera usted el que tuviera el rifle, ¿tendría usted derecho a quitarme el reloj que yo le quité? Y le dice Madero, efectivamente. Y es más, hasta pediría una compensación. Dice, pues eso es lo que estamos peleando, señor Madero. Así nos han quitado nuestras tierras. Y ahora que tenemos los rifles nosotros en la mano, ahora se las vamos a quitar a ellos. Y le entrega su reloj a Francisco y Madero. Caray, si la anécdota es cierta, mis respetos, ¿eh? Mis respetos para Zapata, que lo vemos que si el Atila del Sur, que si un bandolero, que si un ignorante, no. Perdón, pero hay que tener tamaños para hacer eso, ¿sí? Y tamaños de Madero para resistir y haberse enfrentado al mismo Emiliano Zapata. Tan es así que Emiliano Zapata, también otras versiones comentan, que le dijo, yo puedo matarlo, señor Madero. Dice, pero no lo voy a matar yo, lo va a matar la misma gente que usted dejó en el poder. Ellos se van a encargar de matarlo. Así fue el choque entre Zapata y Madero, ese fue el choque, ¿sí? Zapata estaba desilusionado de haberse lanzado a la lucha y que Madero no haya cumplido con el plan de San Luis. Ahora, Madero no dijo que no, pero ¿se acuerdan, amigos, que comentamos en el primer capítulo que Madero buscaba una revolución más política, una revolución política, llegar a la democracia, elecciones libres, sufragio efectivo, no reelección? Y Zapata no, buscaba una revolución social. Tenían los principios magonistas. Otilio Montaño era un gran magonista, de ahí el lema de Tierra y Libertad. Entonces es que Zapata se reúne con Otilio Montaño, vamos a dar más detalles la próxima semana, se reúne con Otilio Montaño y el 28 de noviembre de 1911 le dan la respuesta a todo México. ¿Qué buscan los zapatistas entonces? Y sacan el plan de Ayala. Ya tenemos plan de Ayala. Y el plan de Ayala se llevó varios días de redacción, de checar todo absolutamente en el plan de Ayala, para que las fuerzas surianas pudieran decir, por esto peleamos, para la restitución de las tierras. Ahora, no lo digo yo como disculpa, licenciada, amigos, no lo digo como disculpa para Madero, pero esto va a pasar después con Villa. Cuando Villa y Zapata se reúnen, estamos hablando del norte y del sur. Villa no entendía a Zapata y Zapata no entendía a Villa. O sea, Villa le decía, ¿pero por qué pelea por la tierra, general? Si lo que sobra es tierra. Sí, pero Villa viene del norte, donde podían avanzar kilómetros y kilómetros y kilómetros a caballo y no se acababa la tierra. Que la tenía todos los Terrazas y los Krill, sí, pero tierra había muchísima. En cambio, en el sur no había tierra para sembrar. ¿Qué fue lo que dijeron los de la hacienda del hospital cuando Zapata les pide la tierra? Pues que siembren en macetas. Y no fue solo la burla. Mucha gente, campesinos, indígenas, zapatistas, tenían que sembrar en macetas. Así, literal, en macetas. Porque toda la tierra era propiedad de las haciendas. Entonces no había tierra. Y por eso no se comprendían. Zapata no entendía por qué Villa no peleaba por la tierra. Y Villa decía, pero ¿por qué pelea por la tierra si lo que sobra es tierra? Bueno, pues eso se da en la entrevista de Madero con Zapata. O sea, mi general, hay mucha tierra, espérese poquito. Sí, pues hay mucha tierra allá de donde usted viene, de Parras, Coahuila. Allá sí hay muchísima. Pero acá en el sur la gente se está muriendo de hambre, están sembrando en macetas. De ese tamaño, sembrando en macetas, en tierras que les fueron quitadas por los hacendados hace cientos de años y que nadie nos ha hecho justicia. Los documentos que tenía Zapata eran documentos de la época virreinal, firmada por los virreyes donde se les entregan las tierras. Y todo a raíz de una mala aplicación de las leyes de reforma. Las leyes de reforma, cuando se da las leyes de desamortización de los bienes del clero y se da todo este movimiento de las leyes de reforma, dejaron indefensos a varios sectores del pueblo. ¿Qué pasa? Que muere Juárez y después llega Lerdo de Tejada. Quieren como ajustar todo eso, sí, que afectó, y no hay tiempo porque Porfirio Díaz se va sobre la presidencia y Porfirio Díaz no hizo caso de esa parte, ¿sí? Entonces es por eso que los hacendados empiezan a crecer. Se quedaron con muchas tierras que estaban vacías o que pertenecían a las comunidades y se las apropiaron los hacendados, que eran los únicos que tenían el dinero para poder comprar esas tierras. Eso no lo entendían. Entonces, era una plática de sordos entre Madero y Zapata. No se iban a entender. Que tenía toda la buena intención Zapata, claro que tenía toda la buena intención. Que tenía toda la buena intención Madero, claro que tenía toda la buena intención. Simplemente no hablaban el mismo idioma. Así de plano, no hablaban el mismo idioma. Y el gran error de Madero, y no lo digo yo, lo dicen todos los historiadores, fue haber dejado toda la maquinaria obsoleta, oxidada del porfirismo, haberla dejado en el mismo lugar. Madero solito se puso en manos de sus chacales. Solito llegó a manos de sus chacales. Y esto lo vamos a ver porque, insisto, ¿cómo es posible que haya confiado en Victoriano Huerta, que ya se había distinguido durante la presidencia de León de la Barra por ser tan cruel con los zapatistas, y Madero le tiene confianza y lo manda a luchar contra Pascual Orozco al norte? ¿Quién le iba a decir, que esto vamos a platicar la próxima semana, que le va a entregar su seguridad personal durante la Decena Trágica? O sea, un gran traidor. Yo creo, amigos, ya hablaremos de esto la próxima semana, pero yo creo que es el peor traidor o el peor asesino que hemos tenido en México, junto con Leonardo Márquez, pero yo creo que se queda pequeño Leonardo Márquez frente a Victoriano Huerta. Ya platicaremos lo que hizo este chacal la próxima semana. Pero bueno, pero hay un dato curioso, licenciada, lo que es la historia. Cuando era cadete del Colegio Militar, Victoriano Huerta, en una entrega de reconocimientos, Benito Juárez felicita a Huerta cuando era cadete. Lo felicita y le dice, ojalá México tuviera muchos soldados como usted. No se imaginaba Juárez a quién tenía enfrente. Definitivamente no se imaginaba. Pero sí queda para la anécdota O sea que llevaba una trayectoria limpia Victoriano Huerta. Pero bueno, regresémonos entonces a la revolución. Efectivamente, se da de alta, Huerta es enviado a combatir al norte a las fuerzas de Pascual Orozco junto con Villa. Pero Huerta ya tenía esa calaña, ¿sí? Esa calaña. ¿Y cómo es posible que él, siendo egresado del colegio militar, con estudios, con preparación, con grado, etcétera, tenga junto con él a un coronel como Pancho Villa, un bandolero robavacas, ¿sí? Pero que era popular y la gente lo seguía. Pero de coronel, a mí Victoriano Huerta, ¿cuántos años me llevó ser coronel? Nada más este cuate, porque le cayó bien a Madero, ya es coronel. Había choque por completo entre Huerta y Francisco Villa. Había un choque más que evidente. Aquí hacemos una pequeña introducción que es necesaria, amigos. Hace ya bastantes años, en la Ciudad de México, por ahí por los 70s, se develó una estatua ecuestre de Francisco Villa, en lo que ahora es la avenida División del Norte. Y ahí está la estatua ecuestre, de hecho es el símbolo del metro División del Norte. Estamos hablando de los 70, todavía había muchos villistas sobrevivientes. Pues invitó a muchos veteranos de guerra, muchos veteranos de la Revolución. Se les invita a la develación del monumento a Francisco Villa. ¿Y qué creen? Que todos ellos coincidieron en algo. El monumento estaba mal. Tenía un error. Perdón, no quiero ser coloquial, conoce mi estilo, pero lo tengo que decir. Resulta que el problema eran los genitales del caballo. Ese era el problema, los genitales del caballo. ¿Cómo no se dieron cuenta en el gobierno de Luis Echeverría, quien hizo la escultura? ¿Cómo no se dio cuenta que Francisco Villa nunca montó un caballo? Siempre montaba yeguas. Siempre montaba yeguas. Decía, ¿sí?, que los caballos eran demasiado nerviosos y que se le alebrestaban muy fácilmente, y que entonces él prefería yeguas. Y efectivamente, todo el tiempo, es más, acuérdense de aquel corrido, 7 leguas el caballo que Villa más adoraba. No era caballo, era yegua. Pero le tuvieron que poner caballo para que rimara la canción. Que después, esa yegua terminó en Palacio Nacional, en las caballerizas de Palacio Nacional, ahí terminó las 7 leguas. Bueno, nada más como apunte fue, licenciada, de que Villa siempre montó yeguas, ¿sí? Un extraordinario jinete. Pues resulta que en pleno combate con los orozquistas, ¿sí?, pues les capturan armas, les capturan caballos, etcétera, etcétera. Y capturan, entre los animales, una yegua, pero que estaba, pues yo no sé mucho de caballos, pero lo que dicen es que estaba hermosa esa yegua, y que se la quiere quedar Victoriano Huerta. Dice, esta es para mí. Pero la tomaron las tropas villistas. Entonces agarra Villa, dice, no, esta yegua es para mí, ¿sí? Entonces la meten a los corrales donde está el cuartel de Huerta, llegan las fuerzas de Villa y sacan a la yegua que ya recibía por nombre La Muñeca. No, cuando se entera Victoriano Huerta, o sea, ¿de qué se trata? ¿Sí? Este indio desarrapado, ignorante, bandolero, ¿se me va a poner al brinco a mí? Esto es insubordinación. Y agarra y manda a detener a Francisco Villa, que en ese momento traía fiebres. Estaba en su cuartel, pero estaba envuelto en cobijas, porque es costumbre, de hecho yo lo hago cuando tengo una gripe muy fuerte, para sacar la fiebre, yo me enredo en cobijas. Bueno, pues así estaba Francisco Villa en la población de Jiménez, ¿sí? Se envuelve en cobijas, pues ahí llegan las tropas de Victoriano Huerta. Primero los rodearon y los iban a ametrallar a las fuerzas de Villa, pero porque dice Huerta, esto es un alzamiento, es un levantamiento, y organiza todo su ejército, y ahí va el ejército y ponen ametralladoras y cañones y todo. Los villistas estaban dormidos, porque no estaban en combate, y Pancho Villa curándose las fiebres, envuelto en cobijas. Y en eso, pues ya entran, dicen, pues nadie nos disparó ni nada, entran y detienen a Pancho Villa. Y Pancho Villa, ¿y ahora qué traen? Pues nada, que te insubordinaste, yo en contra del gobierno, pero para nada. Sí, esto es insubordinación, es un levantamiento en contra del gobierno y te vamos a fusilar. Pero ¿por qué si yo no me he levantado en contra del gobierno? Fíjense, amigos, la acusación de Huerta. Huerta no dijo, es que me robó un caballo. Nunca dijo eso. Dijo, se levantó en contra de mis órdenes, por lo tanto es un alzado. ¿Cómo mintió Victoriano Huerta? ¿Sí? Entonces, agarran y dicen, como es insubordinación, te vas al paredón. Y Villa, esto hay que aclarar. Por eso les digo, la imagen que nos ha mostrado el cine mexicano, ese Pedro Armendáriz, el bigotazo, los ojos claros, la voz de trueno, altísimo él. Y Villa, sí era alto, sí medía 1.82, si mal no recuerdo, medía Pancho Villa. 1.82 o 1.84, era alto Villa. Pero Villa era un sentimental, era un sentimental. Aquí hemos platicado cómo Villa traía las bolsas cargadas de dulces. Donde quiera que encontraba niños, agarraba y sacaba los dulces de la bolsa y tengan para que coman dulces. Es más, de eso vamos a platicar un poquito después cuando Villa ya es gobernador de Chihuahua. Andaba en las calles y veía un grupito de niños jugando en la calle. Pues, ¿qué jugarían? A las escondidas, a la roña, no sé, niños. Y decía, ¿qué están haciendo estos niños aquí? Si tendrían que estar en la escuela. Pues es que la escuela les queda muy lejos, pues háganles una escuela. Fue el que más construyó escuelas en el estado de Chihuahua, donde veía niños jugando, ahí les construía una escuela. Era tierno con los niños, como platicábamos de Zapata, ¿no? Que Zapata también lo vemos, todo rígido, serio, el bigotazo de Zapata, toda esa imagen dura, ¿sí? Y donde veía niños, se bajaba del caballo, metía la mano porque también les traía dulces, que les decía chupetes, tengan sus chupetes, y se ponía a jugar con ellos. El general Zapata, que toda esa imagen que vemos de bronce, ¿sí? Que era duro, sí era duro Zapata, pero también tenía un corazón blando, y se ponía a jugar con los niños, Emiliano Zapata, le encantaban los niños. Bueno, pues Pancho Villa, cuando sabe que lo van a matar y lo llevan al paredón de fusilamiento, se pone a llorar Villa. ¿Cómo lo criticaron a Villa por esto? Es un cobarde, es un chillón. Y Villa después, en sus memorias, que le dicta a Martín Luis Guzmán, en las memorias, Villa narra que no lloraba de dolor, ¿sí? Sino lloraba de la injusticia que se iba a cometer, porque decía, yo no hice nada y me van a matar injustamente. Y vemos fotografías de Villa en el paredón, envuelto todavía en sus cobijas, ¿sí? Secándose con las manos las lágrimas, y pide más tiempo, dice, denme un poco de tiempo como última gracia. Bueno, pues le valió, porque inmediatamente se enviaron telegramas a la Ciudad de México, le avisan al presidente Madero, y el presidente Madero así como, ¿cómo que van a fusilar a Villa? ¿Por qué lo van a fusilar? Detengan ese fusilamiento. Afortunadamente ya había telégrafo, ¿sí? Llega el telegrama y le salvan la vida a Pancho Villa, le salvan la vida Francisco y Madero, y le conmuta la pena por cárcel en la prisión de Lecumberri, ¿sí? Perdón, en la prisión de Santiago Tlatelolco. Y se lo van a traer preso a la Ciudad de México y lo van a encarcelar en Tlatelolco. A ver, vean las piezas, amigos, ¿cómo se van manejando? Ya tenemos a Huerta odiando a Villa, Villa odiando a Huerta, Villa prisionero en la Ciudad de México, Pascual Orozco levantado en armas en el norte, Zapata levantado en armas en el sur, ¿sí? Y todavía vamos a tener más actividad, porque el general Bernardo Reyes, ¿se acuerdan, amigos, que el general Bernardo Reyes era como el sucesor natural de Porfirio Díaz? Y Porfirio Díaz se lo quita de encima y lo manda al extranjero. Bueno, pues regresa Bernardo Reyes, el general que fue gobernador de Nuevo León durante tantos años, regresa a México. Y en Veracruz hay un levantamiento de Félix Díaz, que jugando dicen es el sobrino del tío. Así le decían, ahí viene el sobrino del tío. Pues sí, su tío era Porfirio Díaz. Entonces hay un levantamiento de Félix Díaz, es capturado, y cuando todo el mundo decía, fusílelo, señor presidente, ¿sí? Él no se mete, era muy justo este Madero, sumamente justo. Entonces Madero habla con los jueces, dice, yo no me voy a meter, y amparan a Félix Díaz, y lo meten a la cárcel, a Félix Díaz, ¿sí? Le conmutan la pena de muerte. Bernardo Reyes regresa a México, intenta un levantamiento, y también lo meten a la cárcel. Entonces ya tenemos a Bernardo Reyes en Tlatelolco, Pancho Villa en Tlatelolco, Félix Díaz en Lecumberri, ¿sí? Ya tenemos a varios, Huerta peleando en el norte, tenemos varias piezas de ese ajedrez, donde Madero, como le decimos, no era mal intencionado, Francisco Madero, no era mal intencionado, era noble, noble de sentimientos, y él quería hacer las cosas bien, pues, pero ya la sociedad y a ese nivel estaban sumamente, sumamente maleados, ¿sí? Y pues estaba en manos de sus chacales, precisamente Francisco y Madero. ¿Qué hizo Francisco Madero durante su presidencia? Fomentó el voto universal, la libertad sindical y la libertad de prensa. Aguas, amigos. Aguas por lo siguiente. Es todavía hasta el día de hoy sigue habiendo debates en las cámaras, sigue habiendo debates en los medios sobre lo que es la libertad de prensa. Se ha peleado mucho por tener esa libertad de prensa, se ha luchado mucho en México. Yo creo, sin dar nombres, que se ha abusado de la libertad de prensa en ocasiones, ¿sí? Donde la prensa puede hacer pedazos a cualquier persona y la prensa en ocasiones no rinde explicaciones de lo que está diciendo. Este fue el caso de Madero. Madero lo ataca a la prensa, lo hace pedazos la prensa. Se burlaban de su estatura, se burlaban de que él era espiritista, se burlaban de su esposa, se burlaban de todo absolutamente. Era caricatura, era artículos, era totalmente burlándose del presidente Madero. Tuvo como un gran enemigo directamente a la prensa, y por más que decían, cierra los periódicos, como lo hizo Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se agarraba y se iba contra los periodistas. Madero decía, no, no lo voy a hacer. Tienen libertad de prensa, pueden escribir lo que quieran. Pero se abusa de la libertad de prensa. Yo no quiero entrar en un debate, amigos. Amigos que escuchan este programa amablemente, yo no quiero entrar en un debate sobre la libertad de prensa. Solamente me quedo con esa parte de la historia. La prensa hizo pedazos a Madero. Sí, fue un gran, gran enemigo de Madero. Fue desvirtuándolo, y llamándolo traidor, llamándolo enano, llamándolo... Bueno, lo hicieron pedazos a Madero. Y Madero, pues, es lo que buscaba, les digo, era hacer las cosas bien. No podemos decir que Madero haya traicionado a la Revolución Mexicana, o por lo menos a su revolución, él no la traicionó. Zapata tenía sus propias ideas, Flores Magón tenía sus propias ideas, pero la revolución maderista no fue traicionada por Madero, a pesar de que lo acusó Orozco, lo acusó Zapata, no fue así, es una opinión personal. Yo respeto las opiniones de los demás, es mi opinión. Yo creo que fue demasiado noble, demasiado ingenuo Francisco Madero, y que pensó que con solo cambiar la cabeza del gobierno iba a cambiar al país entero. Y tarde lo comprobó, bueno, temprano lo comprobó que no fue así. ¿Por qué? Porque el 9 de febrero de 1913 veríamos el resultado de todo esto. Cuando estos personajes que ya les fuimos explicando, lo que fue Huerta, todavía nos falta platicar de Mondragón, lo que fue Huerta, lo que fue Félix Díaz, lo que fue Bernardo Reyes, Villa se va a escapar de la cárcel de Tlatelolco, toda una odisea que les vamos a platicar la próxima semana. Zapata le niega el apoyo a Madero, porque a Zapata lo hacen un lado. Ángeles, que es de los hombres más leales que ha habido en la Revolución Mexicana, o que hubo en la Revolución Mexicana, el general Felipe Ángeles, él lo manda a Morelos a pelear, entre comillas, con los zapatistas, y de pronto Madero se queda solo. Y aquí es donde va a entrar un personaje más, que de todo esto pues vamos a platicar la próxima semana, licenciada, que es don Gustavo A. Madero, que vamos a platicar el martirio de Gustavo A. Madero cuando se da la decena trágica, porque quien observó todos estos movimientos fue don Gustavo. Y don Gustavo muchas veces le dijo a Francisco, cuidado, te van a traicionar, los tienes junto a ti, ¿sí? Y ya platicaremos muchos pleitos que tuvieron Gustavo y Madero, ¿sí? O sea, Gustavo Madero y Francisco Madero, muchos pleitos que tuvieron porque Gustavo buscaba alertar a Francisco y Madero de lo que se iba a venir. Les digo, vamos a platicarlo la próxima semana. Nada más los dejo con este pequeño recuerdo. Cuando Madero se entera de la muerte de su hermano Gustavo y de la forma en que murió, acuérdense que él estaba preso junto con Felipe Ángeles y José María Pino Suárez, y platica el general Felipe Ángeles, porque murió Madero y Pino Suárez, que toda la noche se la pasó llorando, acostado en su cama, se la pasó llorando Francisco Madero al enterarse de la muerte de su hermano y de cómo había muerto su hermano, y que pues su hermano le había advertido de lo que se le venía y no le hizo caso. Fue demasiado ingenuo Francisco Madero y cayó, pues, o va a empezar su caída el 9 de febrero de 1913, licenciada.
Ay, caray, muchas gracias, profesor. De veras que cada vez que lo escuchamos nos llevamos mucho conocimiento y le agradecemos que a pesar de este arduo día, porque ustedes saben que el calor afecta mucho al profesor, bueno, y la conferencia que tuvo anteriormente sí ya está un tanto cansado. Casi terminamos el programa. Gracias, profesor. De hecho, habíamos pensado hacerlo un poquito más corto, pero miren, casi nos llevamos la hora de siempre. De verdad, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Y de hecho, hay unos mensajes, profesor, de algunos de nuestros amigos que se encuentran en el chat, que dice que feliz día del historiador, nos dice varios amigos y entre ellos José Luis Castañeda, y pues felicidades. No, yo no sabía, profesor, o no me acordaba.
Yo no me acordé, sí es día del historiador, pero yo no me acordé.
Y bueno, otra cosa también que mencionan, que es la gesta heroica, conmemoración de la gesta heroica del Batallón de San Patricio el día de hoy también, es Víctor García. Gracias por la información. Y pues bueno, gracias también a todos los presentes que nos acompañaron el día de hoy. Son varios, todos son de aquí de Quintana Roo, ¿sí? No, ¿de dónde son? ¿Por allá?
Aguascalientes, Sonora.
Ajá. Nos encontraron aquí de casualidad. Fíjate, muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí y pues gracias a todos ustedes por acompañarnos lunes tras lunes. Y pues con esto nos despedimos, amigos. Gracias de verdad a todos también los que nos acompañan en el chat, que no nos abandonan y están siempre con nosotros. Nos sentimos arropados. Y muchas, muchas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo. Y recuerden que todos los lunes nos pueden escuchar en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Y si no, en el famoso recalentado, en Spotify, en varios, permítanme. ¿Qué pasó, profesor?
No, de nuestros amigos que nos están escribiendo en el chat, mencionarlos.
Sí, de hecho, aquí estamos, por ejemplo, estás en... ¡Ay! Es que no alcanzo a ver, tengo que acercarme demasiado. Centino Vicario, y bueno, también está Juan Carlos Ramírez Patiño, la arquitecta Montserrat, que igual le mandan deseos, profesor, de que se recupere y que, bueno, ya están contentos de escucharlo nuevamente por acá. También está la arquitecta Montserrat, Alejandra Saavedra, está también por acá Norma Rodríguez, Víctor García, Omar, también está por acá Abraham Suárez, Juan Carlos Ramírez y, bueno, pues... Francisco Castrejón, Juventino Tato Sánchez, que bueno, pues creo que él está en Guadalajara. Muchas, muchas gracias, amigos. De verdad que nos da mucho, mucho gusto que estén por acá con nosotros. Y pues les decía del recalentado que nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en YouTube, en Apple Podcast y... ¿Qué creen? Hablando de las plataformas, profesor, donde nos escuchan, no sé si algunos de ustedes han entrado, pero estamos en los primeros lugares de en la categoría de historia. Por ejemplo, en Amazon estamos en primer lugar, estamos también en primer lugar en segundo lugar en Deezer. Estamos también en segundo lugar en Spotify y pues bueno, ahí vamos, ¿no? Y pues muchas gracias. Creo que esta familia de Urus Radio está creciendo mucho porque también ustedes nos ayudan, nos recomiendan y eso de verdad no se puede, así como que se agradece con el alma. Muchas gracias y yo sé que vamos a seguir creciendo más por la ayuda de ustedes, y pues ya nos han invitado a varias partes, por ejemplo, vinieron a unos amigos, creo que es de Playa del Carmen, ¿verdad? Playa del Carmen, que nos invitaron igual, pero para que el profesor igual vaya a dar una conferencia allá, también a Xcaret, y bueno, son muchos lugares que igual pues vamos a estar por allá. Bueno, ya no los aburro con mi plática, y es que aparte, la semana pasada, ¿qué creen? Miren, ya no los aburro y ahí estoy, ¿no? Platicando. Lo que pasa es que la semana pasada nos mandan un mensaje y me dicen a mí, licenciada, avíntense al ruedo, platíquenos de algo. Y así como que, pues, de historia, ¿no? Porque yo les cambio toda la historia, ¿no? Yo les podría hablar de otras cosas, no sé, a lo mejor de ajedrez, de teatro, de educación física... Muchas, muchas cosas, pero pues este canal es de Historia de México, así es que pues ni hablar, vamos a esperar que el profesor siempre esté muy bien y pues gracias a sus buenas vibras, ahora sí, nos despedimos, que estén muy bien amigos, gracias, gracias Javier por la hospitalidad, gracias y pues amigos, digan por favor Quintana Roo fuerte, Cancún Quintana Roo a las 3, 1, 2, 3, Cancún Quintana Roo. Ay, qué bonito. Bueno, ahora sí nos vamos, que estén muy bien, vamos a poner la cortinilla del final que está por acá, un abrazo para todos ustedes, hasta luego.
Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces. Urus Radio.